artista multifacético que intervino en el espacio público con obras a gran escala, utilizando recursos mínimos como cajas de cartón, trincheta y cinta de embalar. En distintas ciudades de Argentina y del exterior también esto, ¿no? Durante el primer año de la pandemia, ideó en cerámica un kit de supervivencia que contenía una jarra pingüino para vino, ¿no? Una pareja, mascotas, manos con gestos que expresan emociones, entre otras cosas. En su actual búsqueda aborda la cerámica que siempre estuvo presente desde niño y, como todo escultor, quiere saber todos sus secretos. Hoy es una práctica cotidiana de meditación creativa. En Salta está propiciando, porque está de visita, algunos encuentros artísticos y talleres de un día de cerámica. Hoy nos acompaña Pablo Curuchet. Hola Pablo, bienvenido.
Bueno, gracias por invitarme y bueno, es un placer acá estar en la radio, así que bueno, no tengo más que decir.
Más vale que tengas mucho para decir porque tenemos un rato largo de entrevista.
Y además contonada, cordobés. Claro. A pesar de no ser cordobés.
Pero no sos cordobés, ¿no?
No, nací en Buenos Aires. Uh-huh. Y a los 5 años más o menos me fui a vivir a Córdoba.
O sea, sos cordobés, digamos.
Sí, después he ido y vuelto a Buenos Aires porque la mayoría de mis familiares son de ahí, así que bueno, Buenos Aires siempre es una ciudad que retorno, pero bueno.
Claro. ¿Y cómo fue que desembarcaste, acabas de nombrar a tu familia, cómo desembarcaste en el arte? ¿Había una cuestión familiar, aprendida o algo que te sucedió solo a vos y transitaste ese camino?
En realidad no hay en mi familia así ningún artista. Digamos, lo más cercano así como a un artista era mi abuelo, que era locutor. Y bueno, era un personaje. También trabajaba en Radio Nacional.
Ajá, ah, mirá vos.
Así que estar acá en Radio Nacional haciendo una nota también me conecta eso con mi abuelo. En un momento también en la pandemia intenté hacer como unas mini notas con estos en los vivos, como haciéndole un pequeño homenaje a él. Ajá. Como la tecnología permitía hacer eso. Y ¿qué más? Y después de chico empecé a dibujar cosas así o hacer esculturas con barro y bueno, y ahora vuelvo de vuelta a eso.
Digamos que mucha de tu obra, para aquellos que quieran chusmear, como siempre decimos nosotros, es muy difícil hablar con artistas visuales, con artistas plásticos, ceramistas y demás, porque hay que estar contando por radio lo que uno ve. Pero bueno, ahí vos tenés una página web que es Pablo Curuchet, así se escribe, ¿no? pablocuruchet.com.ar, que ahí pueden ver alguna de las obras, qué sé yo. Y también en las redes sociales, ¿no? Facebook y en Instagram, sí. También. Decía que muchas de las obras tienen así como una reminiscencia infantil siempre, ¿no?
Sí.
¿Es buscado o es porque...?
No, surge creo que como una manera natural, digamos, no sé, de algún tipo de expresión que uno por ahí busca. Hasta las grandes intervenciones así urbanas también tienen, qué sé yo, a veces yo pensaba, uno veía de chico esas series animadas, digamos, donde los robots rompen la ciudad.
Claro.
Entonces cuando vi ese, después un tiempo la escultura que había hecho tenía como alguna cosa ahí de eso.
Que se conectaba. Una de las esculturas, eso sí, está bueno que lo vean, conéctense, digamos, a las redes. Los hacías con cajas de cartón, básicamente, y con cinta pegada, y hacías esculturas sí. Gigantes, que inclusive vi algunas esculturas que hiciste en Chile, en algún parque ahí de Santiago de Chile, donde los chicos se subían,
sí.
Interactuaban, así sí. Como mucho.
Sí, es en el parque Quinta Normal. Sí, ahí realmente la escultura quedó bien dura y los chicos se trepaban arriba y jugaban. Sí, básicamente son cajas que se van uniendo unas con las otras para que se imaginen. Y con eso se construye una forma, digamos, que queda como bien cuadrada, como una especie de robot o algo similar. También tenía que ver un poco la elección de las cajas y todo eso con la estética. Yo quería hacer algo que tuviera que ver con la estética de las ciudades o unas cosas como cuadradas o... Bueno, que tuviera un diálogo ahí, ¿no?
Uh-huh. En Córdoba también hiciste una cosa parecida también con... Bueno, durante bastante tiempo estuviste trabajando con esto de las cajas, ¿o no?
No tanto, digamos. Fueron como periodos así cortos, pero muy intensos, digamos. La primera obra sí la hice en Córdoba. Y después hubo un festival de intervenciones urbanas que se hizo en Santiago de Chile, que se llamaba Hecho en Casa. Y bueno, ahí invitaron a artistas así de distintas partes del mundo a hacer una intervención. Y bueno, y ahí hice una en donde están todas las manifestaciones, todo eso que se ve que es como un lugar abierto. Bueno, ahí en un puente de ese lugar en Santiago de Chile. Y después, bueno, hice la del...
Ahí te escucho hablar de la utilización de estos materiales que no son los más comunes, ¿no? Para hacer esculturas y demás. ¿Qué, cuando iniciás estos procesos o cuando usás materiales nuevos, estudiás, hay algún tipo de análisis anterior para que pudieras llevar adelante una obra que en general puede tener esto, ¿no? Características de ser muy grande o tener que resistir que niños se suban? ¿Cómo es ese proceso anterior? Que entiendo que es no es creativo, ¿no? Debe ser más de técnica.
Sí, realmente es... bueno, la primera obra tardé 2 años y medio, digamos, haciendo el proceso de estudio. Y donde, no sé, hasta, bueno, contacté con ingenieros. Después contacté con Arcor, digamos, la fábrica, que ellos como tienen distintas divisiones, digamos, que ellos producen todo. Entonces producen sus propias cajas. Entonces las cajas fueron hechas especialmente para construir esa obra.
Mira.
Que eran cajas para cámaras frigoríficas que absorben, aguantan mucho la humedad. Y también aguantan el peso, vos te podés subir arriba y no se doblan. Esa primera obra pesaba 400 kilos más o menos.
¿400 kilos?
Sí.
¿Solo de cartón? Sí. Caspiterina.
Y sí, requiere todo un proceso de investigación bastante arduo, hasta, bueno, aprendí a usar programas de arquitectura, digamos, diseñar, bueno, todo cómo se va a encastrar, bueno, se hacen maquetas donde se prueban también a escala más chiquitas, cómo van a ser los encastres, bueno, también se hacen muchos estudios en el lugar, digamos, cómo va a reaccionar la gente, no la gente exactamente, pero bueno,
para que sí, tenga el espacio, alguna, el piso, supongo, el
claro,
suelo.
Claro, que tenga ciertas normas de seguridad si la gente se cuelga o...
Claro,
o
una obra en fuego. Un espacio público tiene unas características que... Esto, ¿no? Que tiene claro. Que respetar la seguridad y demás. ¿Y qué te pasa con esa parte del proceso que no es creativa? Que quizás es más de nada de estudio y de otra cosa. ¿Qué te pasa? ¿Lo vivís bien o te pesa? ¿Cómo es?
Sí, en esas primeras obras sí lo vivía bien, digamos, me encantaba porque era un proceso de investigación bastante arduo, que después yo también lo he llevado a las telas y también como procesos de investigación de cómo se construye esa moldería, que es bastante complejo, porque requiere muchos ides y vueltas, pero bueno, ahora ya me da un poco más de fiaca sentarme, porque requiere muchas horas también claro. De computadora, que bueno, desde que empecé un poco con la cerámica ya no tengo esa energía tan así digital.
Y algo absolutamente distinto a la cerámica, ¿no? De esto otro.